las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Sí, 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 sí. El sol sale por el Esequibo.
¡Arriba Venezuela!
Cinco veces pondré sí por esta patria querida, por mi unida Venezuela, tierra de Simón Bolívar.
Cinco veces cinco por el Esequibo, cinco pegando duro, cinco por nuestro futuro.
Yo sí voto cinco veces, hermano, vota conmigo, porque el Esequibo es nuestro. Cantando yo te lo digo.
Cinco, cinco veces cinco por el Esequibo. Cinco, pegando duro. Cinco, por nuestro futuro.
Unidad Venezuela.
Cinco, pegando duro.
El Esequibo es nuestro.
Cinco, nuestro futuro.
Votemos cinco veces.
Por el Esequibo.
Me encanta eso que estaba sonando. Sabroso, ¿verdad? Tono de Matancera Son. Ese Matancera Son se vino desde Cuba. Luis Llamo está al frente de Matancera Son. Es una agrupación también venezolana, porque ya creo que tiene unos añitos aquí en Venezuela. Yo lo había invitado a que viniera hoy, pero no está en Caracas. Y bueno, no ha podido asistir en vivo a este su programa Todos Adentro del Radio, que se está transmitiendo en este instante por Alba Ciudad 96.3 FM. Quien sí está aquí, muy activo y muy bien preparado, es José Javier Sánchez. José Javier Sánchez dice que es poeta, yo no sé, pero que me explique ahorita por qué es poeta. Pero ya va, no, todavía no, espérate un segundo. Porque yo no he dicho todavía que Alba Ciudad 96.3 FM es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Brian Díaz está aquí al frente del control de los sonidos a esta hora de la mañana, cuando son las 11:04. Han pasado 4 minutos desde la hora exacta cuando arrancamos con esta emisión del Semanario Radiofónico de las Culturas en Venezuela. Tenemos el Semanario Radiofónico y tenemos el otro semanario, que es escritofónico, que es el que escribimos y publicamos por las redes. Vamos a publicarlo en papel dentro de poco, ¿verdad, ministro Villegas, Ernesto Villegas? ¿Verdad que dentro de poco vamos a empezar a publicar de nuevo el Semanario de las Culturas en Venezuela también impreso? Porque alguna edición, aunque sea pequeña, debe hacerse en impreso. Nosotros somos la cultura del papel y es importante tener papel en lo que hacemos. Por cierto, tu libro, José Javier, ¿está publicado en papel o puro electrónico? El libro con el que ganaste, que además dime el título y el título de tu nombre primero. ¿Quién es José Javier Sánchez? José Javier, ¿de dónde sale José Javier? Mira. José Javier es un poeta que yo conozco desde chamo, y yo era más chamo que él, pero bueno, así es la vida.
Así es la vida. Bueno, muchas gracias, Iván, por la invitación. José Javier Sánchez, vengo de La Pastora, nací en La Pastora.
Ah, yo también, chamo. Solo que paisano. Claro, solo que yo vengo más arribita yo vengo de las faldas del Ávila, pero más arribita. Los vencedores también están, claro, en las faldas del Guaraíra Repano.
El Guaraíra Repano, ahí estamos. Sí. Y bueno, el premio no está, el libro no está impreso porque era una edición inédita, de libros inéditos.
Ah, es verdad, chico.
Y entonces el próximo año estará publicado por Monte Ávila Editores. Y
oye, no me acordaba de eso de los libros inéditos. ¿Se premian libros inéditos con el Ramón Palomares?
Claro, el Palomares.
Ah, disculpa, vale, pero mira la ignorancia, claro, libre también, ¿no?
Y hay una selección allí. Bueno, son varias bienales que se hacen. La Ramón Palomares, para mí, es una de las más importantes, ¿no? Por el tiempo, por el poeta al que honra, por lo que sucede en Trujillo con la poesía, y por lo que la poesía también, esa poesía, ese lenguaje trujillano, compromete a uno también, ¿no? con el ejercicio que uno hace. Entonces es un libro que no está allí impreso todavía, pero que va a estar al servicio de los lectores.
Y si uno quisiera leer algún poema tuyo de ese...
De ese libro.
De ese poemario.
No puede. Tienen que llamar a
invitar. O sea, ni siendo pana tuyo, con razón. No, sí. Con razón, estás tan caleta.
No, lo tenemos administrado, pero bueno, siempre se puede compartir algo porque.
¿No tienes uno ahí a mano?
Porque... No, tenemos uno, sí.
Pues
tenemos...
léeme uno ahí, José Javier, para que nos conquiste pero... con. Nos conquiste con tu palabra hecha poesía. Los conquistados están ya listos. La palabra hecha poesía, José Javier, en su propia voz, claro, leyendo uno de los poemas con los que ganó el Ramón Palomares. Y ustedes están recibiendo información fresquita igual que yo, porque hay alguna que no sabía. Qué mal periodista eres,
Iván. No, pero está bien. Estamos Iván. para eso.
Sí.
Me buscaste uno de estos textos que conforman este libro.
Yo sé quién se lo sabe todos de memoria, seguramente.
¿Verdad?
Sí, pero no voy a decir nada.
No, hombre. Una bandada de pájaros. Una bandada de pájaros me precede, un manojo de aves múltiples heredará mi vuelo y su rumbo. Me hallo en el punto cardinal del asombro, 360 grados a cielo abierto. Con alas extendidas se cumple el ciclo vital, pecho erguido, aletear en los sueños.
Oye, qué belleza. Belleza, me gusta, José Javier. ¿Por qué la figura del... No para que me explique el poema, yo no lo voy a pedir a nadie que me explique, a un poeta que me explique su poema, porque sería absurdo. ¿Le llega a uno o no le llega? ¿A ustedes les llegó, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, que en este momento sintonizan a través de la 96.3 FM el programa Todos Adentro Radio? Porque de verdad a mí me tocó, pero la figura de los pájaros... está presente, por cierto, en otros poemas de ese mismo libro.
De ese, ¿cierto?, mismo libro, claro.
De ese mismo libro. Y Ramón Palomares, lo recuerdo yo, no solo por el pajarito bola de Ramón Palomares, sino porque, de verdad, Ramón Palomares también aludía mucho a los pájaros, que tiene que ver las alas, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el emprendimiento.
Claro, con el vuelo, con el viaje.
Ajá.
Con esa búsqueda también, con trascender el espacio... El espacio inicial, con desplazarse, con entender que el ser no es un ser de un solo espacio, sino del mundo. Pero que de una u otra manera es necesario lanzarte en ese vuelo, ¿no? Y ese vuelo, como dice el poema, no es un vuelo que haces desde ti mismo, ¿no? Hay otros que te preceden, hay otros referentes a los que debes saber observar, a los que debes saber celebrar, honrar, ¿verdad? Y también de una u otra manera perseguir, ¿no? Y bueno, de acuerdo al pájaro que persiga, tu vuelo tendrá altura.
Claro.
Te arrastrarás.
Y uno mismo puede ser el pájaro en esa simbología.
Claro, claro, pero para que te sigan, tienes que seguir también, creo. Yo planteo, claro, un poco eso, ¿no?
Claro.
Es como un ciclo, son ciclos que se cumplen.
Claro.
Y en algún momento uno debe estar consciente en qué punto del ciclo está, ¿no? Si a veces queremos ser cóndor, pero estamos pichones, entonces nos toca seguir caminando, ¿no?
Y el vuelo de zancudos, por ejemplo, y no de pájaros, sino el vuelo de mosquitos.
No, la plaga hay que exterminarla.
¿En serio?
Claro.
¿Tú eres de los que piensas que la plaga hay que exterminarla?
Claro, la plaga hay que exterminarla.
No, José, claro. Javier.
Claro, la plaga.
Me parece contradictorio con lo que...
No,
con
claro.
Con la reflexión inicial.
Claro, porque...
Porque la plaga es un ser vivo también.
Es un ser vivo, pero...
Los desvaloramos.
Sí, pero tú necesitas trascender la plaga, porque si no te conviertes en plaga. La plaga tienes que superarla. Si la plaga es algo que te puede ayudar a amputarte algo malo que tengas, te puede carcomer un lado oscuro de ti, pero tienes que trascenderlo, ¿entiendes?
Ah, eso sí, sí lo estás poniendo bonito. Claro. Ahora sí le estás poniendo el pincel poético a la vaina, ¿no? Digo, y lo de vaina es mentira, porque recuerden que por radio...
Que somos ratas, estamos en la Edad Media.
Sí, claro. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Uno guardaba la lanza en la vaina.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y Andrés Bello, cuando vivía en Chile, iba a un bebedero de aguardiente donde él decía: vengo a tomarme una vaina, claro, de esas en la tarde. Claro. Se tomaba como una especie de aperitivo, una cosa así.
Un trago.
Y era un trago, a lo mejor era un pisco. No, un pisco sour.
Un pisco. Yo estuve en Santiago y lo probé.
Te fijas, y no nos lleva. Va él, tiempo, pero no nos lleva a nosotros. Nos lo lleva todos adentro.
Y no estoy dándome la de viajado, sino que por compromiso también de la cultura, estuvimos allá y nos tocó conocer la fama de Andrés Bello.
Claro.
¿Verdad? La grandeza de Andrés Bello, no solamente en Chile, sino en América Latina, ¿no?
Así que es.
Ese uno no lo ve con grandeza. Ayer fue día, ayer tuve cumpleaños, Andrés
Bello. Ayer tuve cumpleaños, ah. Exactamente. Yo lo tuve, por cierto, celebrando muchas veces, porque yo soy egresado del Liceo Andrés Bello.
Qué bien.
Y entonces celebramos, yo me acuerdo, esa es una de las fechas que yo, de la fecha onomástico que yo me acuerdo.
Claro.
Siempre, porque hacíamos algo, andábamos en el mundo de la poesía ya también, en el liceo, con la profesora Leonor Botifol. En paz descanse. Y siempre recordábamos a Andrés Bello por esa fecha. Y claro, tú lo traes ahora a colación, sí, como sí, efectivamente es 29 claro, de noviembre.
Siempre lo sí, celebramos, siempre lo sí, celebramos, celebramos todo su aporte, ¿no? Que le dio a.
Así es.
Que le dio a nuestro lenguaje, a nuestra lengua en América Latina.
Sí, y yo creo que es de los que Chávez contribuyó a desempolvar, porque los exquisitos. Y a veces exageradamente, bueno, no vamos a ponerle calificativo. Pero mucha gente en Venezuela no quería pararle a Andrés Bello, porque claro, decía que era un exquisito, que no sé qué, que no claro, estaba en el, no estaba en el tono de las revoluciones, y más bien está muy en el claro, tono de las revoluciones. Claro. Fue capaz incluso de reformar, de renovar la lengua que nos impuso el conquistador. Claro.
Y se la devolvió.
Y se la devolvió renovada.
Renovada.
Se la devolvió.
Claro, pues es un referente también, ¿oíste? De cómo. Nosotros siempre lo celebramos porque también es eso. Bello estuvo en una vitrina como de la, digamos, sin querer ser de la alta burguesía.
Sí, sin serlo, porque además no lo era, en verdad no claro, lo era.
Y a nosotros nos lo presentaban como una persona aburrida, como sí, que resulta que el aporte de él y la vida, inclusive la vida que vivió en Chile, también no fue la vida más ostentosa, ¿no?
Si no, para nada.
Que tuvo una vida ruda como todos los escritores.
Así bueno, es, así es. ¿Tu vida es ruda, José Javier?
De escritor, la de escritor.
La de escritor.
Claro, hay que trabajar mucho. Y otra cosa es que nosotros no tenemos en este país, ni en muchos países de América Latina, la mayoría de los escritores no podemos vivir de lo que escribimos.
Es un trabajo que no se remunera. No se entonces remunera. Trabaja mucho, pero percibes poca.
Una militancia.
Poco Paganini.
Claro, es una militancia. Algunos dicen que es un apostolado. Pero es ese trabajo, ¿no? También, claro, también es el aporte de uno como ser humano en la tierra. Es lo que te toca dar. Lo que te toca. Y lo que te toca contribuir sin que con eso tú te sientas que estás haciendo mucho, porque tampoco no podemos que el ego no nos asalte y que digamos que bueno, porque somos escritores estamos por encima de los demás, pero si es el aporte que damos, como dan igual como lo da un médico, un maestro, un músico, ¿verdad? Un artesano, estamos un poco aportando desde allí para que el mundo sea más humano.
Así es, y tú te refieres a eso, José Javier, y yo quisiera también que me ampliaras una reflexión que ya la comenzaste a hacer en este programa Todos Adentro de Radio, porque creo que tiene que ver con tu conexión y tu dedicación cotidiana a la poesía, porque José Javier, no crean que es que se pone como el zapatero a dar puntadas, por ejemplo, para que le quede bien cosido el zapato. En todo caso, la poesía a veces queda bien cosida a pesar de uno, porque si el alma es la que está conectada, si el corazón, si el espíritu es el que está conectado con esa creación como conductor, muchas veces el producto llega más fácil también a quien lo está leyendo. Hay gente, José Javier, y por eso quiero que me amplíes la reflexión, hay gente que en el mundo de la poesía, que hay de todo, como en las boticas. Ustedes saben lo que es una botica. Tú sabes lo que es una botica. Tú, Brian, ¿sabes lo que es una botica?
Vendían medicina.
Así es, correcto. Brian está respondiendo. Las boticas eran se llamaba a las farmacias, a los lugares donde vendían los medicamentos. Aquí mismo cerquita está la botica de Velázquez, claro, que es una botica famosa, ya no tan botica,
ya no tan botica,
pero sí tiene mucho su tradición y por eso ha conservado el nombre y algunas tradiciones y algunos medicamentos que no son contaminados por la industria farmacéutica. Pero fíjate, uno habla de todo y saltas de una claro, cosa para otra, parecemos venezolanos hablando.
Parecemos, sí, de cualquier región del país.
Sí. No, pero fíjate, José Javier, que te pregunto, porque yo te quería preguntar cómo se hace. Hay poetas que simplemente construyen desde una especie de, vamos a decirlo en términos filosóficos, de lógica cartesiana. Claro. O sea, te tienen que decir que A más A es B, y por eso entonces tienen que coincidir con una rima que sea consonante. Claro. Y no es que sea ni mala ni buena, porque las rimas consonantes también pueden nacer desde el corazón. Pero la rima consonante, usted sabe lo que es rima consonante, pero no lo voy a seguir haciendo exámenes. después hablamos de rima consonante. La rima consonante es casi matemática. Claro. Porque tú tienes que tener rima de cantar con paladar y con soñar. Claro, claro. Y todas tienen que terminar en ar. Claro. ¿No? O combinar un primer verso con un tercero que termine en ar y el segundo con el cuarto que termine en otra cosa, claro, en lo que tenga otra terminación. Pero tiene que tener mucho sonido y sonido tangible. Claro. Entonces, por eso te pregunto a ti, creador José Javier, que además es de una generación muy joven en la poesía, pero muy acucioso, porque José Javier, de verdad que me consta, lo digo de corazón, José Javier es uno de los grandes trabajadores de la palabra y de hecho en la actualidad también se desempeña como tallerista, conferencista, tiene una serie de proyectos de los que vamos a ir hablando a lo largo de este programa Todos Adentro Radio. Pero en el punto de la creación, José Javier, ¿tú eres muy calculador de lo que estás escribiendo o te dejas ir con la palabra por el corazón?
Tú sabes que el cálculo, lo que podemos decir la métrica, tiene un tiempo y tuvo una época, ¿no? Tuvo una época. Y una época de mucho brillo, ¿no? De mucho brillo. La gran poesía española también se escribió en octosílabos, ¿verdad? Los grandes decimistas, por decirte algo, sí.
Por cierto, que tú eres decimista también, y también me vas a preguntar. Decimista,
claro, ya
me y no eres de ese siglo.
Claro, de ese siglo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en el tiempo también? Que mucha gente ha pensado que un poema es solamente rimar, ¿verdad? Y entonces la forma mata el sentido. Entonces tú puedes ajustar un poema que rime, entonces no pierde alma, ¿verdad? Y muchos caemos en algún momento en ese error también de trabajar con que me cuadre bien. Porque lo que yo creo que he aprendido en este tiempo es que el lenguaje como que se apodere de ti, ¿no? Se apodere de ti, déjate llevar por esa posibilidad de la creación, de tu respiración. Y entonces el verso libre tampoco es, aunque no es el verso rimado, tampoco es el desorden. Hay una respiración que habla contigo, hay una conexión que tiene que ver contigo y en cómo ves la realidad, cómo ves la naturaleza, cómo ves tu concepción del mundo, del universo, del amor. Y en la medida en que tú lo planteas, tal cual como lo respiras, como lo sientes, entonces esa métrica tiene el sentido de tu sentido. Entonces agarra otra forma, ¿no? Por eso te digo, el corsé no debería ser una camisa de fuerza que amarre y que termine escribiendo, que nos termine llevar a escribir las cosas más, lo más banal también, ¿ves? O lo más forzado también. A veces hay cosas que son demasiado forzada porque la rima lo lleva a ese punto. No es el caso de la realidad de los decimistas, de los cantores que escriben con una soltura también, porque han logrado de manera automática establecer en su interior ese octosílabo como naturaleza. Mucha gente dice que nosotros los de habla castellana por lo general estructuramos nuestras oraciones del habla en octosílabo. Entonces, si tú entras en una conversación cotidiana con cualquier persona y te pones a medir las oraciones como hablan, la mayoría de la gente habla en octosílabos, ¿no? Estructura el pensamiento.
Mejorando lo presente.
Estructurando ese ritmo. Porque el ritmo también, dentro de la poesía, también tiene el ritmo también tiene marca un compás, ¿no? Y eso, pero eso tiene que ver con el juego del poeta. Lo que te quiero decir es que no es limitativo. Es decir, si tú eres un versador octosílabo o decimista y te va muy bien en ese aspecto, te sientes bien, fluye, hay una conexión con tu espíritu más allá del forcejeo a que el verso entre allí, todo está bien. Pero cuando ya se convierte en una camisa de fuerza, empiezan a salir los errores. Yo trato de relacionar mucho lo que escribo, no solamente con la métrica, sino también con el compás de la música, uh-huh, con la respiración, uh-huh, con otros sonidos que no son los sonidos de la música en compás, ¿entiendes? Es que la música siempre está allí, el ritmo siempre está allí, pero lo otro es esa conexión, como tú, en ese caso, en el caso de cómo se estructura, tiene que ver también cómo tú respiras, ¿no? Uh-huh. Si nosotros escribimos, ponle tú desde la rabia,
¿Cómo late el corazón?
Mm. Sí, ¿cómo es mi respiración cuando estoy allí? Trata de escribir al compás de esa rabia que tienes en ese momento, o de ese dolor, hablemos del dolor. del dolor que tienes en el momento. Si se te fue un ser querido que más amaste, ¿cómo lo amas? ¿No lo amas en octosílabo? ¿Tienes rabia? ¿Tienes ganas de correr, gritar? Entonces escribe también en ese ritmo, escribe en ese compás y después limpia, ¿verdad? Después tienes que podar necesariamente, podar. Yo siento que no todos estamos ungidos por el Espíritu Santo y no todos en la primera, en la primera decantación tenemos el texto ya terminado. Entonces, romper también con el hecho de que uno escribe una sola sentada, ¿no? Hay que revisar siempre y revisar con bastante seriedad y respeto por uno y por el que va a leer.
Con lo que estás diciendo, José Javier Sánchez, nuestro invitado del día de hoy, acaba de ser reconocido con el premio a la décima Bienal Ramón Palomares, y un poco por eso fue la razón histórica, digamos, de invitarte, porque tú eres invitado permanente tanto a esta casa como a la como al militar de militante, ¿no? En nuestra vida cotidiana de amantes de la palabra, porque desde hace muchos años que conozco a José Javier. Pero fíjate, José Javier, tú te referías, por ejemplo, a la décima, y dabas incluso algunos ejemplos, y a mí me gustaría que lo trajeras también a esa creación de la que tú has participado durante mucho tiempo. No sé si lo sigues haciendo ahorita, sería bueno que lo dijeras también por aquí, por todas adentro del radio, que es la décima, porque la décima también se aleja de la matemática, y se aleja de la matemática porque tiene mucho de repentismo. Claro. El repentismo, que por cierto los cubanos y en algunas otras zonas del Caribe le dicen a la décima, claro, repentismo, claro. O eres un repentista porque eres un creador de décima, un improvisador de la palabra, claro, rimada en décima, claro. ¿Tú te consideras un repentista? Claro. ¿Tú te consideras un creador, claro, de décima? ¿De, claro, dónde te nace la poesía que llevas? ¿De dónde te nace la poesía que llevas a un San Pedro?
A un San Pedro.
O a un, bueno, Cruz de Mayo, sobre todo.
Sí, afortunadamente mi experiencia de niño estuvo muy ligada a esas manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones culturales, a muchas manifestaciones, pero en este caso la música y en este caso la copla, el verso, la décima. Nosotros ahí mismo en La Pastora, en el barrio Las Torres, ahí en Los Mecedores, tenemos ya 36 años haciendo un velorio de cruz, ¿no? Estamos muchachitos, tendríamos como 12 años cuando comenzamos en eso. Y esa manifestación nos llevó a investigar y a cultivar la décima. Lo que te digo, primero la décima estructurada, la décima cuidada, con el siempre hay un octosílabo que se cumple y hay unas terminaciones que se cumplen, ¿no? Por lo menos el primer verso debe rimar con el cuarto y el quinto, y el segundo y el tercero. Son leyes de la métrica,
de esa creación, ¿no? De la
métrica. Igual sexto, séptimo y décimo, y octavo y noveno deben rimar, es decir, las terminaciones deben ser. Pero en el repentismo, nosotros le decimos paralismo, aquí en Caracas le decimos al paral, vete al paral, es que te pares allí y que suelte. Aquí en Caracas hay grandes paralistas. El poeta Juan Sanoja, uno de los
exactamente,
grandes.
Exactamente, Juan
Sanoja. Juan Sanoja.
Saludos a Juan Sanoja, vale.
Saludos a Juan Sanoja. Juan Sanoja es uno de los que vamos al paral y de una u otra manera está evaluando, porque lo otro es que mecánicamente tú tienes que ir improvisando los versos cumpliendo con esa regla, ¿no? Entonces hay un ejercicio que se va guiando entre lo que vas creando y lo que tiene que irse ajustando a esa terminación verbal.
Tú estás hablando de eso, José Javier, claro. Y tenemos que ir a un paral. Es decir, tenemos que parar un ratico, claro, para oír música, identificar la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y seguir conversando contigo con este mismo tema. Vamos a entrar después de escuchar la identificación de Alba Ciudad, porque me parece que es interesante profundizar en el aspecto que estás tocando, José Javier. Claro. Vamos, Brian, a escuchar la próxima canción.
Respeten al pueblo soberano de Bolívar.
Ya basta de tanta burla y de manipulación. Somos una gran nación nacida entre tantas luchas, por eso no tengo dudas y estoy a disposición de volver a las llanuras a luchar como Simón.
Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá. seguirá siendo y por siempre lo será.
Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo.
No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar.
Ese territorio es mío.
Respeten nuestro Esequibo.
Ya no sigan con lo mismo.
Payasos mal disfrazados sin ninguna credencial.
Eso no debió pasar, porque somos soberanos. Ese laudo es ilegal y está más que demostrado.
Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será.
Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo.
No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar.
Ese territorio es mío.
Respeten nuestro Esequibo.
Ya no sigan con lo mismo.
Respeten nuestro Esequibo.
Ya no hay que discutirlo.
Respeten nuestro Esequibo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar.
A caballo y a pulmón mucha sangre derramaron. Estas tierras libertaron con coraje y con honor. Por lo que ellos ya lucharon, hoy lo haremos sin temor.
Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será.
Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo.
No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar.
Ese territorio es mío.
Respeten nuestro Esequibo.
Ya no sigan con lo mismo.
Respeten nuestro Esequibo.
Ya no hay que discutirlo.
Respeten nuestro Esequibo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar.
¿Entendieron o se lo volvemos a explicar?
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 29 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Regresamos a clases. Atento a cómo debes cuidarte de la COVID-19. Antes de salir de casa, recuerda llevar contigo tu tapaboca. Seguro querrás abrazar a tus amigos y maestra, pero salúdalos chocando los pies. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Recuerda cubrir tu boca y nariz al toser o estornudar. Lava tus manos con frecuencia antes de comer y luego de hacer deportes. Si alguien en la escuela se enferma, sea amable. Cuidémonos entre todos. La educación presencial es esencial. Digamos presente.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos. No arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Quinta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, Calle, Memoria y Esperanza.
Buenas tardes, soy Edgar Castillo Salas, artista de la plástica de aquí de Maracay, mi ciudad. Estoy participando en esta bienal maravillosa como artista invitado, como participante estoy participando también en el grupo Rizoma y estoy participando en la exposición que se va a hacer en el Museo de Arte de aquí de Maracay, Huellas del Sur. Tengo tres obras aquí en la calle, pues en mi ciudad. Entonces los invito a toda la gente de aquí, de Maracay, a que asistan, pues, a partir del sábado que se va a inaugurar la Quinta Bienal del Sur, en sede aquí en nuestra ciudad.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula El ratón y el gato, de Tomás de Iriarte. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de sexto grado, página 125. Cierto día dijo un ratón en su agujero: no hay virtud más amable y estupenda que la fidelidad. Por eso quiero tan de veras al perro perdiguero. Un gato replicó: pues esa virtud yo la tengo también. Aquí se asusta mi buen ratón, se esconde y torciendo el hocico le responde: como la tienes tú, ya no me gusta. Moraleja: la alabanza que muchos creen justa, injusta les parece, si ven que su contrario la merece.
Cuatro ratoncitos que eran hermanitos, estaban jugandito, curucuteandito.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 11 y 34 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Puerto Ayacucho no le queda nada de lo que tenía mucho tiempo atrás. Del oro ni el polvo, tucanes no hay, pues sin pasaporte han viajado ya. En todo Amazonas el saqueo es tal, y aunque les parezca exageración, debían declararlo Esequibo II, cual solo ocupada y en reclamación. Y el Piaroa no es el dueño del Valle Guanay, y los peces de colores en Miami están. De soberanía nos quieren hablar los que han permitido que el glorioso sur venga a los del norte como a su corral con sus nuevas tribus y su superman. Corre el agua ligerita en el tobogán y el pájaro de hierro parece un chamán y lo llamarán y yecuanas son casi forasteros de nuestra nación y los misioneros de idioma sajón les quitan su yopo y su religión.
Esa canción también toca el centro del Esequibo, José Javier. Claro. José Javier Sánchez, nuestro invitado del día de hoy en Todas Adentro de Radio. Este es el semanario radiofónico de las culturas que se transmite por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, donde en el control de los sonidos se encuentra a esta hora nuestro gran amigo Brian Díaz, quien está aquí conversando de todo como en botica. Vuelvo a nombrar la botica por segunda vez. Lo que pasa es que no lo estábamos haciendo en vivo, estábamos escuchando los mensajes de Alba Ciudad, que como los conocemos no le estábamos prestando tanta atención como ustedes, pero agradecemos que le hayan estado prestando atención. ¿Qué te parece esa pieza de Ali? Hay muchísima música referida al Esequibo, de ayer y de hoy.
Claro, es una gran pieza porque también habla del olvido, ¿no?
Sí.
Habla del olvido de la tierra, el abandono de la tierra. Nosotros ahorita estamos en una campaña por rescatarla, pero sabemos que Amazonas, el Delta, el mismo Esequibo.
Nosotros mismos lo hemos abandonado. Sobre todo los del centro.
Claro, lo vemos como un territorio que no es nuestro. No hay esa identidad en nosotros.
Ese pantanero, ese poco de indio por allá.
Esa visión de soberanía tampoco. Sí. La soberanía nuestra para muchos reside en Caracas, ¿no? Y para otros reside en la parroquia, ¿no?
Sí.
Si yo soy del 23, soy del 23, soy más lado. O soy de La Pastora, soy de sí. Katia, o soy de San Juan.
Sí.
Pero esa visión de país amplia un poco la denuncia en esa. De hecho, le dice a Puerto Ayacucho Esequibo 2 porque,
sí,
porque estamos cercanos y en ese tiempo estábamos muy cercanos a que también esa tierra la pudiesen tomar. Nosotros sabemos que Amazonas también ha sido parte también de un territorio que ha tenido peligro para ser despojado por Colombia, por Brasil.
Claro.
Que tienen como la
hambre. La vista puesta, sí, le tienen
el hambre allí.
Están en la mira.
Claro,
sí.
Por eso creo que hablando ya un poco del Esequibo, el mayor acto del día domingo, yo no creo que nosotros con las elecciones del día domingo el Esequibo ya es nuestro, oficialmente, sobre todo los británicos ni los gringos ni van a aceptar que
ni la corte internacional o interamericana y esas cosas, ¿no?
Pero sí es un gran ejercicio de nuestra soberanía, un ejercicio para nuestra soberanía, para que crezca esa visión de nuestra soberanía y que de una u otra manera podamos tener un sentido de pertenencia con ese territorio, como no lo tenemos, ¿no?
Mira, Víctor Jara y Daniel Viglietti, que es el autor de esa canción, se refiere en el... no me acuerdo, en Desalambrar, la canción, ¿te acuerdas de la canción? Claro. Desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José, que es un sentido de lo que tú estás diciendo. Claro. Ahorita, José Javier.
Claro.
Es el mismo sentido, y fíjense, esto estamos refiriéndolo desde Chile, desde...
Claro, desde, pero es así, es decir, la tierra, nosotros sabemos...
Es un sentir, es una manera de mirar el mundo.
Y sabemos que el Esequibo tampoco es que ha sido una tierra virgen, ha estado explotada por alguna gente, si hay gente que ha sacado oro de allí y no ahorita. Durante mucho tiempo ha sacado petróleo, ha sacado otros minerales, ¿verdad? Pero hoy es importante que nosotros sembremos en nosotros y que de una otra manera también hagamos acciones. claro, mi acción puede ser minúscula ante una acción del Estado, que se debería tener una acción fuerte allí de soberanía, ¿no? Y plantearnos también cómo nos replanteamos la soberanía. Yo creo que también a partir del domingo debería, o debe haber, o seguro va a haber toda una política para ese rescate de ese sentido venezolano.
¿Sabes que eso lo aspiramos todas y todos los venezolanos, José Javier? Pero pareciera que no estuviera tan claro, ¿no? Nosotros deberíamos, después del acto comicial del referendo consultivo de este domingo, nosotros deberíamos amanecer el lunes con un estado número 24 en Venezuela. Ahora, yo no sé, yo, Iván Padilla Bravo, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, José Javier, yo no sé si vamos a amanecer con un estado 24. ¿Tú qué piensas con relación a eso?
Bueno, todo depende. Si la pregunta 5 es vinculante, nosotros amaneceríamos con un estado, ¿verdad? Si la pregunta 5 fuera vinculante, porque ahí dice si estamos de acuerdo con la creación del estado, ese equipo. Si eso debería ser así, pero si no lo ha sido hasta el momento, yo creo que es una invitación también a la Asamblea Nacional, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo.
A la Asamblea Constituyente.
A la Asamblea Constituyente, para que de una u otra manera avance hacia ese
nuevo Estado.
Claro, ese nuevo Estado. Eso también implicaría otra acción política necesaria e inmediata también. No podemos esperar que siga avanzando. Lo otro es como nosotros también vemos ese territorio desde la hermandad, ¿eh? Sí, porque tampoco podemos caer en no caer en la trampa, sino caer en el juego de que
conflictivista o guerrerista, claro, belicoso de siempre, pero, ¿no?
Claro, porque va más allá de eso.
Claro,
¿verdad? Claro. Si pones tú que una acción beligerante, belicosa, allí se convertiría en otra excusa para que las Chevron y las transnacionales sigan explotando, ¿verdad? Para que enfoquen la guerra, en este caso, en un punto de todo ese territorio, de toda la extensión de ese territorio, y mientras nos caemos a tiro allí, se sigue extrayendo pues toda esa materia, toda esa riqueza natural que tenemos como nación, como país. Un poco, bueno, el trabajo, la reflexión es un poco más allá de seguirla debatiendo, seguirla discutiendo y seguirla proyectando, internalizándola en nosotros también, como está planteado ahorita, ¿no? Uno ve al amigo, al general que tiene años en este proyecto, a Pompeyo, ¿verdad? Y su visión ha sido 50 años en ese cuento del Esequibo, sí. Y no es un cuento, es un proyecto de vida, ¿sí? Él ha entregado su vida a defender ese territorio,
sí.
desde su capacidad, de su potencialidad, de los espacios en los que ha estado, ¿sí? Ha hecho un ejercicio de soberanía pleno durante mucho tiempo. Ojalá y nosotros podamos alcanzar ese nivel de identidad con ese territorio.
Y de constancia.
Y no verlo como una coyuntura, porque sí. Pareciera que fuera una coyuntura, ¿no? Una coyuntura en el tiempo. Esto tampoco debería ser un ejercicio preelectoral para las elecciones nacionales. No debería ser. Debería ser un ejercicio en verdad sustentado en esa apropiación, en ese profundo espíritu de soberanía que deberíamos seguir desarrollando los venezolanos con ese territorio.
¿Cómo se hace eso desde la poesía, José Javier? Porque creo que uno de los grandes retos, cada quien lo tiene, en aportar su granito de amor desde lo que hace, desde lo que crea, desde lo que es, ¿verdad? Claro. Desde el campo de la poesía, ¿cómo se aportaría a ese mundo político, ese mundo duro de la política y de la cotidianidad, o sea, en preguerra o en cosas así por el estilo?
Cada poeta es un mundo, ¿no? Cada poeta es un mundo. Sin embargo, la poesía, como es un espacio también para la sensibilidad, ¿verdad? Es un espacio que también nos debería llevar a sensibilizarnos sobre el amor a la tierra. No solamente a la tierra que cultivamos, sino al país. Y al país desde un lenguaje que nos dibuje, no desde el discurso, sí, no es un discurso proselitista, no desde un discurso, ¿cómo te digo yo?, electorero, no desde el discurso burocrático, sino desde un discurso de la identidad. Por eso esa canción de Ali que acabamos de escuchar habla de la belleza de ese territorio y la diversidad de ese territorio. Pero si tú no te sensibilizas con ese piaroa que nombra Ali allí, ¿verdad? Entonces no te dice nada. Así no es. Te va a decir nada, porque necesitas de una otra manera fijar una identidad con ese territorio. Igual pasa con la poesía. Si los poetas deberíamos tener una sensibilidad y un amor hacia esa tierra para a partir de allí poder decir, porque si no todo sería vacío.
Sí.
Pues, todo sería vacío, entonces estaríamos como que, mira, estamos matando un tigre, para decir, no ganamos. Mira, van a escribir cuartetas contra el Esequibo. Entonces, no, tengo que escribir una vez y me gano un premio. No puede ser. Sí,
pues, buena esa relación, claro, que estás diciendo.
No. Claro, yo porque sobre todo uno cree que en lo personal la poesía para mí es un espacio para refundar también, ¿ves? Y lo decía y lo digo, es decir, a nosotros nos han dominado espiritualmente, o bueno, nos han evangelizado con libros sagrados que están escritos en versículos, ¿verdad? Y entonces la poesía también ha sido un espacio para esa dominación espiritual, ¿verdad? Porque si vamos, bueno, no lo digo como dominación porque lo celebro, es decir, yo celebro un salmo, claro. Los salmos de Salomón los celebro, claro. Los proverbios,
claro.
¿Verdad? Pero los escribieron poetas. Sí. Ungidos o no por el Espíritu Santo, ya es otra cosa, eso no lo vamos a discutir. Pero sí, de que eran grandes poetas, eran grandes poetas.
Claro, ¿eh? Claro.
No, lo que no le puedes quitar esos textos es que lo escribieron grandes poetas y que con esos grandes poetas se ha creado una estética de la espiritualidad, por lo menos para el mundo
occidental.
Para el mundo occidental.
Sí.
¿Ah? ¿Cuál es mi aporte entonces como creador para que esa estética cale entre el ser? Y entonces, bueno, nos resulte más enriquecedor espiritualmente leer a Gustavo Pereira que escuchar un reggaetón de esto o un vallenato de frontera, ¿no? Un vallenato como música rica que también es...
Claro, porque tiene más de la tradición.
Claro, sino un vallenato de frontera donde entonces, bueno...
Claro.
Donde vamos a escuchar eso de lo que no vamos a hablar aquí, porque tengo un programa para hablar de eso.
Pudiera ser también, claro. pero no es este, pues.
Por eso digo este.
No es este del día de hoy.
Entonces yo creo que el compromiso va por allí, pero lo importante es que también es un compromiso de que pasa en la poesía venezolana. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante de resaltar en la poesía venezolana en este momento? Que hay una riqueza de poetas contemporáneos trabajando por el lenguaje para eso, ¿verdad? Para dibujar un tiempo, para dibujar una estética, para dibujar un porvenir, para exaltar, ¿verdad? Una región, un sentido, para dibujar el mundo de una manera distinta en este tiempo, ¿verdad? Y para desde su aporte, sí, denunciar también, sin que la denuncia sea el panfleto, aunque el panfleto también es válido, pero que tenga que ver esa denuncia de mi relación espiritual con las cosas que están sucediendo. Y lo espiritual no concebido como religioso, sino como la dimensión humana. Es decir, nosotros tenemos alma, cuando nos dicen, pero esa alma no necesariamente tiene que ver con la religión, tiene que ver con la capacidad que tengo de sensibilizarme con los demás y por los demás. Y que a veces no es mía, si lo vemos en otro caso, podemos ver cómo, por eso el pájaro, por eso, así como hay ciertos animales que tienen una relación tan espiritual con sus iguales.
Uh-huh.
Tiene que ver algo que tiene que ver también con la naturaleza, ¿no? Con esa naturaleza que en algunos lados nos obliga, o alguna cultura nos obliga, o las transnacionales de la comunicación, de la información, del cine nos obligan a que el mundo es de otra manera, ¿no? A que la guerra es lo más importante, a que...
Y de la farmacia, porque inventan insecticidas y cosas para matar los zancudos, eso que tú estabas persiguiendo hace rato también. Que por eso yo digo, José Javier, en la onda de lo que tú estás señalando, por eso yo salí en defensa de los zancudos hace ratico. Pero no es porque para mí sea placentero recibir una picada de un zancudo, ¿no? Sí. Sino porque son parte de una relación en la que somos un todo.
Claro.
En que todos los individuos juegan y jugamos un papel dentro de esta creación, dentro de este mundo armónico que queremos desarmonizar los seres humanos, pero que está perfecto.
Claro.
Si un hematófago como el zancudo te pica y tú te quejas, pícate, ¿cómo se llama? pícate pues y quéjate también si lo quieres hacer, pero lo importante no es precisamente eso, porque si en la medida que tú rompes con esa armonía que hay, entonces es cuando tú te das cuenta que nosotros hemos sido los perturbadores de lo real.
Claro.
Hemos nosotros mismos perturbado lo real, el todo existente del que formamos parte.
Claro.
Y yo creo que es lo que esencialmente hay que recuperar. Yo creo que estoy en la onda de lo que tú estás diciendo y la comparto plenamente, José Javier. Me parece que es una reflexión maravillosa la que estás compartiendo con nosotros el día de hoy. Y lo estás haciendo, además, desde tu poesía, desde esa poesía que ha sido reconocida ahorita, este año 2023, por los propulsores y por el jurado que había designado la Bienal, la décima Bienal Ramón Palomares. Pero te quiero seguir escuchando.
Claro, hay algo, si yo quisiera hablar un poco también de ese premio, esa Bienal, y de ese homenaje que se le hace a Ramón Palomares, que se le hizo en vida. Así
sí, Ramón, tremendo.
Claro, Ramón Palomares, cuando se fundó esa Bienal en el 2005, creo que fue que se fundó.
Ajá.
Ramón Palomares estaba en plena juventud, tercera juventud.
Sí. Y muy activo. Bastante que lo conseguía yo, ¿verdad? Por ahí en Trujillo y en otros lados, y aquí mismo.
Claro, pero entonces Ramón Palomares también es ese ejemplo de cómo nosotros dibujamos, ¿verdad? Un país, una historia, ¿verdad? Que no es la historia ni oficial, ni la historia de los vencedores, ni la historia del imperio, sino la historia de los pueblos. Cómo se crea una estética también desde esos personajes del pueblo, sin que se conviertan en crónicas. Cómo el habla andina tiene una riqueza también en lo que nos constituye como seres humanos. Que lo que decíamos ahorita, a veces la ciudad la niega, ¿verdad? Y sin darse cuenta que la ciudad es bombardeada por otras estéticas y por otros lenguajes que no le pertenecen.
¿Entiendes? Así es.
Terminas reproduciendo otros lenguajes que no son los tuyos y niegas los tuyos por ese desconocimiento. Sin embargo, bueno, los poetas, en este caso Ramón, el compromiso con refundar también nuestro país desde ese lenguaje de las regiones, lo ha dejado muy claro y ha sido un referente para que uno también tenga otra mirada, otra manera de ver, otro enfoque, otro ángulo para ver y para confrontar y para percibir y para disfrutar esa realidad física que nos rodea, pero también la realidad espiritual que habita en nosotros. Y como tú aprendes a querer de otra manera. Es decir, yo a los 20 años descubrí que yo me había enamorado todo el tiempo, pero con la estética de la novela de Delia Fiallo. Entonces, ¿tú crees que algo que te lo dio la naturaleza? No, hay toda una industria.
Claro que no.
Hay toda una industria que te obliga a eso. Entonces, ¿qué te toca? Descubrir otros espacios, sí. Descubrir otros lenguajes. Y entender también que el lenguaje, es parte de. Está en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de aportarle también al cambio de la realidad desde cómo hablamos, desde cómo escribimos, desde cómo nos comunicamos con el otro, desde cómo escuchamos al otro. La poesía es un ejercicio maravilloso para escuchar, para aprender a escuchar. Y es un espacio que tenemos tiempo para hablar otras cositas, porque yo quería decirte también un poco que la Escuela Nacional de Poesía, en un proyecto en el que estamos ahorita, que estamos acompañando con...
¿Que eso lo llevas tú, no?
En Caracas, yo lo llevo en Caracas, se coordino en Caracas junto a 14 poetas.
Ana María también está
en Ana María.
Ella es la que coordina, ¿no?
Coordina a nivel nacional. Sí. Un proyecto que estamos también un poco llevando esa sensibilización o la sensibilidad al estudiante, no como doctrina, pero sí como esa relación espiritual para que él desde la palabra que tiene y la palabra que lee tenga la capacidad también de escribir de una manera distinta y no de reproducir un cliché. Oíste, por eso la invitación que uno hace desde este espacio, de este premio y de este compromiso es a seguir trabajando por eso, por un lenguaje que nos haga más humanos, más venezolanos, que amemos más a la soberanía de nuestro territorio, a nuestra gente, y que nos celebremos como país.
Hermosísimas reflexiones las de José Javier Sánchez en este programa del día de hoy, Todos Adentro del Radio, y no solo hermosas, sino profundas, válidas, de corazón, no comprometidas con el negocio de las transnacionales ni con la mercadería, sino nacidas de verdad en la profundidad del sentido de una palabra. Yo soy el verbo, decía el tipo aquel. Decía, ¿verdad? Yo soy claro, el verbo. El verbo claro. Está entre nosotros.
Claro.
Y el verbo está entre José Javier Sánchez y entre ustedes también, que comparten este espacio Todos Adentro Radio cada semana a través de Alba Ciudadano 26.3 FM, y que también lo van a tener en la palabra escrita, porque vamos a publicar parte de esto y a colocar el enlace con este programa del día de hoy, que ya queda grabado automáticamente en la página de Alba Ciudad 96.3 FM, albaciudad.org, ustedes lo saben, y buscan en los programas grabados y van a escuchar inmediatamente, ahorita okay. Termina Gracias, José Javier, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Brian Díaz, por estar acompañándonos en el control de los sonidos. Gracias a Walter Acosta, quien está haciendo el apoyo en la producción y también en la grafología, en la fotografía y en los avances de video. Muchas gracias y a ustedes nos vemos la semana entrante. Cerramos con una canción, con otra canción también referida al Esequibo. Gracias, José Javier.
Muchas gracias, Iván. Nos vemos.
Sí.
Nos leemos.
Y nos leemos y que todo.
Próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio con Iván Padilla Bravo por Alba Ciudad 96.3 FM.